Muy buenas tardes, 1:30 en punto de este día 12 de diciembre del año 2017. Un día en que los mercados están plenamente al alza en Estados Unidos. Y acá en Chile se ha dado vuelta un par de veces. El IPSA partió al alza después de la gran subida de ayer. Después se sumergió un poco hasta los 5.010 puntos y ahora vuelve con fuerza a subir a 5.035. Todo esto en el curso un par de horas. Mientras que el dólar cede a 655 pesos. Y hay una cosa muy divertida que yo nunca había visto en mi vida. Yo llevo varios años trabajando en los mercados. Pero jamás había visto un activo subir 76% en un día. Después de subir desde el viernes hasta ahora, se ha multiplicado por 4. ¿Qué información nueva puede tener el mundo de las criptomonedas para que una cosa que se llama Litecoin suba 76% en un día? Sin parar, además, porque en la mañana nos reímos. Quiere decir que no sabemos nada nosotros. De hecho, un amigo nuestro que escribe en... ¿cómo se llama esta cuestión? En Twitter, por interno, que es muy inteligente, me dice: no sigan hablando, se están desprestigiando todos los días. Porque dicen que no, que está caro, que está caro, y el Bitcoin ahora está a 17.000. El Ethereum subiendo 21% el Ethereum.
Bueno, pero mira lo que dice hoy día BlackRock. ¿Lo leyeron lo que dijo BlackRock?
¿Qué dijo?
Quien invierta en Bitcoin debe estar preparado para perderlo todo.
Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ojalá que lo pierdan rápido, además. Si no, no me
sigue. Problema. Venimos diciendo que lo vamos a perder todo.
Lo que pasa es que hay que tener mucha estamina o saber muy poco de la dinámica de los mercados como para quedarse hasta el final, porque... suponte que ya te metiste, te doblaste, yo me salgo de todas maneras. Porque la gente es un sesgo humano, esto está comprobado, miles de experimentos de finanzas. La gente tiende a vender cuando ha ganado algo y a vender también cuando ha perdido mucho.
Claro.
O sea, es asimétrico, tú dejas, cortas las utilidades y dejas correr las pérdidas. Entonces acá es muy difícil que alguien se haya comprado, no sé, por el Bitcoin, a menos que alguien no haya pescado, no, tenía un Bitcoin que le costó un dólar, no sé, al principio costaba menos de un dólar.
¿Menos de un dólar?
¿Cuánto costaba? No, o sea, 10 centavos.
Menos de centavos, eran como 0,00 algo, eran menos de centavos.
O sea, ya
sí, pues, eran menos
para
de
tirarse
centavos.
Al metro.
Y fue después de la crisis del 2008 para crear una moneda que fuera... más allá de las crisis,
no sabían quién era.
No, pero era más allá de las crisis, que fuera algo que fuera transable, más allá de las crisis y que fuera que fuera indestructible en el fondo.
La línea 6 debe ser rápido la muerte de uno, ¿no? Por no haberse metido al Bitcoin. Sí, se suicida. Bueno, si sigue subiendo esto, mira, si llega a, digamos, 30.000 antes fin de año, yo me voy a la línea 6. Porque ya esto es como mucho.
Mira, bueno, el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres Vilá, ha afirmado que el Bitcoin ha demostrado ser bastante sólido durante estos años, lo hemos visto. Ha sido inexpugnable al ciberataque, lo hemos visto. Pero es difícil saber si se va a convertir en una burbuja o si se trata de la curva de adopción. O sea, está dando el... porque lo que hemos dicho hasta ahora, que es burbuja. Aquí el BBVA ahora está abriendo la puerta a que puede no ser burbuja.
Van a empezar la... como dicen, cuando cunde el pánico en el barco, en la parte arriba, en la cubierta, todos quieren salir. Están empezando a escapar a los botes.
Voy a seguir, mira, en la medida en que el Bitcoin es escaso, que lo es por definición, y en la medida en que haya confianza en que va a seguir teniendo valor, es muy parecido al oro, ha señalado el número 2.
Sí, está bien, pero el oro no sube 70% por día. O sea, que en el fondo, ya, ok, suponte que sí.
Bueno, porque es lo que hemos hablado aquí muchas veces cuando andamos trayendo los expertos de Bitcoin, de blockchain, digamos, que hoy día lo que es un refugio. O sea, hoy día el blockchain es oro.
Y te la compro toda, ya. Suponte que es bueno, que hay gente que descubrió su uso, que es rápido para hacer transacciones, que es útil y todo. Pero de ahí a que de un día para otro diga algo vale 80% más que ayer, es porque hay una muy buena razón para hacerlo. Ni los sitios de... ¿cómo se llama esta cuestión cerca de Rancagua? De Machalí. Subían de precio tan rápido. Bueno, vamos a hablar
la lata
con...
la que no estamos, po. Pablo, invertimos, Chucky.
Pablo Almazán, no estamos ahí.
Ahora, me contaba, esotérico, que yo no lo leí, es que hay un cajero de Bitcoin.
¿Dónde?
Va a debutar un cajero de Bitcoin aquí en Chile.
Ya.
Dice que está en la pauta, lo vamos a leer, ¿eh? Lo voy a buscar y lo voy a leer.
Bueno, ojalá les vaya bien. Vamos a hablar con Pablo Ormazábal, gerente de Studio Edition, para que nos cuente cómo están operando los mercados. Mira,
este miércoles la asociación BT Chile dará a conocer la primera máquina del país que ofrecerá transar criptomonedas a cualquier persona. Son cerca de 70 criptomonedas las que se van a poder transar en el cajero a través de Shapeshift, un servicio de intercambio, dijo al Mercurio
Miguel Clax,
presidente de la asociación BT Chile.
A Combo está dando, imagínate, llegáis, te diste vuelta y se te metieron tres gallos en la cola y perdiste 10%. Fácil.
Así es.
¿Ah?
Pero bueno.
No, tengo que volver en la tarde porque hay mucha cola, se fue al doble. No, no puede ser. Una locura.
Mira, una locura en la que no hemos sido parte. De la que no hemos sido parte.
Desgraciadamente. Pablo Ormazábal.
Hola, Cata. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están?
¿Qué tal?
¿Y tú? ¿Tenís Bitcoin o no?
¿Compraste Bitcoin?
Una colita ahí para probar.
¿En serio?
Sí. Bueno, sí, pero poquito.
El otro día que entrevistamos con Cristian Camus a Sayé, ¿cómo se llama esotérico el que entrevistamos? Que sabe mucho de Bitcoin y. Esotérico. ¿Cómo se llama? Sayé, el que entrevistamos nosotros, que de Bitcoin, el experto en Bitcoin, que tiene esta plataforma en Chile. Bueno, le regaló a Cristian Camus $20, ponte tú, en Bitcoin. Le traspasó ahí mientras estábamos haciendo el programa.
Hoy día Camus es millonario.
Hoy día tiene varios dólares más. Ya, dale. Cuéntanos cómo está la cosa hoy día. Mejor.
Oye, o sea, sigue positiva. Segunda jornada positiva, eso te iba a decir. Está un 0.35 el IPSA arriba. Y las subidas más fuertes han sido.
Juan Sayé se llama,
más
perdón.
Han caído. ¿Perdón?
Juan no. Sayé se llama en nuestro
Juan Sayé.
De Bitcoin. Ya.
Okay. Sí.
Entonces,
y bueno, como te decía, las alzas más fuertes son las empresas que más han caído desde que hubo las primarias. Oro Blanco está rebotando un 8%, Prox, y también Cencosud está bien arriba, porque curiosamente salió como una de las acciones más compradas por las carteras del sistema FP, que salió ayer esa información. Supuestamente hubieron compras netas por $260 millones y los fondos mutuos votaron como $200 millones. Entonces,
¿en qué acción?
Hay mutuos posibles. No, te estoy diciendo como en como el sistema en total, claro. en acciones locales, claro. Uh-huh. Y Cencosud sale como una de las más compradas por la SP.
Porque ha sido una de las más castigadas del año también en términos de...
También, también parte de eso. Pero Falabella también, el retail parece que se ha montado un poquito la SP ahí. Uh-huh.
Oye, ¿y en términos de montos transados generales ha sido mejor que ayer?
No he visto los montos, no los tengo por acá, porque tengo solamente los precios. Pero hablé con los traders y me decían que en general son montos bajos, no es mucho. Sí. El poco volumen, están a la espera de lo que va a pasar el domingo.
Oye, ¿y el dólar? ¿Está cayendo?
Sí, mira, el dólar llegó a estar 6.57 hoy día, ahora lo veo en 6.54, 6.53 por ahí. Aquí está, 6.52, mira, 6.52.8.
Se está cayendo firme, ¿eh?
Sí, está cayendo firme. Y curioso, porque afuera se está apreciando el dólar, pues. El euro está en 1.17 y el DXY, que está en niveles de 90, 92, ahora está en 94. Entonces, afuera se aprecia bastante, pero aquí en Chile se deprecia. Es curioso.
Se recupera el cobre.
Sí, se recupera el cobre también.
También puede ser un efecto confianza por el debate ayer.
También.
Puede ser. Por lo menos se dio, según mi opinión, un poco más sólido a Piñera que a Guille. Sí,
sí, está bien.
Que, sí.
¿Algo más bien que comentar?
A la espera de lo que va a pasar mañana con la Fed, básicamente. Se espera, el mercado ya tiene internalizado que va a subir la tasa a 1.25 y no deberían haber mayores sorpresas, pero sí hay que estar bastante atento al comunicado, a ver cómo va a salir, qué esperan en términos de inflación, si es que van a seguir las tres alzas pronosticadas para el 2018 o no. Entonces, va más por el tono que por el dato, que ya está bien internalizado que va a ser un alza.
¿Y yo entendía que hablaba Janet Yellen o me equivoqué?
Sí, habla, parece ya. Que es la última vez que habla, bien. Claro.
Oye,
y la bolsa, ¿sí? Y la bolsa fuera un cortito de positivo de Estados Unidos, la tecnológica plana en realidad. Lo que ha subido bastante este mes ha sido el sector financiero, ¿eh? Y también, como te decía, Chile un poco la excepción, al igual que la última vez que hablábamos en Latinoamérica. Sigue pegándole fuerte el tema de la reforma de pensiones en Brasil. ¿Ya? Tengo el EWZ en menos 0.46 y Chile subiendo... menos esa magnitud, así que no estamos, está un poco divergente la bolsa local con lo que es la región.
¿Y eso porque en el fondo se le enreda la cosa a Temer para aprobar la reforma?
Sí, lo que pasa es que esa es la gran reforma que tiene que hacer Brasil para poder arreglar el déficit fiscal.
¿Y por qué no la va a poder aprobar? ¿O porque la, o se le va, o la va a tener que como reformular?
No, es que, mira, la reforma original, el ¿cómo se llama? El papel original decía que a, no tenía el apoyo, es muy impopular esta reforma, ya que obviamente le va a bajar las pensiones a la gente, y va a reducir la, o aumentar en realidad la
edad de jubilación.
La edad de jubilación. Es muy, muy, muy impopular y todos se quieren alejar un poco de esta, y recordemos que el próximo año hay elecciones, claro, en octubre. Entonces nunca contó con los votos para la reforma original, después se recortó un poco y ahorrar solamente un 60% del original, y tampoco tiene el respaldo, faltan como 50 votos en el Congreso. Y se iba a votar la semana pasada, así que se aplazó para hacer un poco lo interno por ahí, para la próxima semana, y si ya no sale la próxima semana, quedaría para el próximo año, y ahí se moriría, yo creo, durante el 2018, y retomaría a finales del 2018 o 2019, y eso es bastante negativo, lo decía.
Ok, señor.
Listo, pues.
Pablo Masada, el gerente de Estudio Vision, con un panorama del mercado. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo.
Listo, gracias a usted. Adiós.
Oye, antes de hablar con Sebastián Valdíez, hoy vamos a hablar de Bitcoin. Que es el tema del día, al final, ¿no? Les cuento que Rotary Graus tiene audiometrías gratis en el Centro de Audiología de la calle Estado, en el centro, durante todo el mes de diciembre. Usted puede agendar su hora. Simplemente tiene que llamar a un teléfono, que es el 606-795, o ingresar a rk.cl, se escuchó un garabato, pero no fuimos nosotros. Y puede ingresar a rk.cl y ahí puede encontrar la información respecto a esta y otras ofertas y oportunidades que les da Rotary Graus.
Ayer partieron los 5 Days of Giving, que es como algo así como los 5 días de gracia, ¿no? En Brooks Brothers. Hoy es el día de las... El 40% de descuento en chaquetas, pantalones de vestir y trajes. Ayer fue el 40% off de mujer, a ver si lo aprovecho. Hoy día aprovecho el 40% de chaquetas, pantalones de vestir y trajes.
Con MSC no tendrás que elegir lo mejor de los dos mundos, ética familiar y estándares globales, tradición de honestidad respaldados por los líderes en seguridad y transparencia. MSC es una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Sabemos que atreverse a algo nuevo no es fácil, requiere de mucho valor, pero también sabemos que Porsche Panamera es capaz de superar todos los límites. Visita Porsche Center Santiago y cautívate con este increíble modelo en donde la innovación y tradición se unen de manera perfecta.
Yo Porsche lo vi, me Panamera. Encantó. ¿Te gustó? Me lo vi en la calle sin antes que llegara la mención y lo comenté porque me gustó mucho. Muy bonito. Ahora hay conexión ilimitada en Entel para todos. Cámbiate un plan ilimitado y podrás sumar hasta 3 planes. Con gigas y minutos ilimitados por solo $16.990. Si eres cliente, actualízate desde la app. Y si no, cámbiate hoy a Entel.
¿Sabes lo que es un trading desk?
Sí. Yo estoy en el de Goldman Sachs.
¿En serio?
Sebastián. Estuve en el Goldman Sachs en Nueva York la semana pasada. Mira. El trading desk de equities. No, mira, podía sacar fotos, eso sí.
Ya, bueno, explícalo. Pero,
¿te lo gustó?
¿Qué lo quieres, a ver? ¿No?
El trading desk es donde se transan, están los traders que están divididos por tipo de activo o por y o por región, una matriz especialista en algún tipo de activo, alguna acción o qué sé yo, y toman las órdenes, ejecutan las órdenes que pueden ser de cliente o de la mesa propietaria de la institución financiera.
Ya, pero en este caso se refiere a otra cosa.
¿A qué?
Es la relación entre las agencias y anunciantes directos en la publicidad.
Ah, estamos hablando de publicidad.
Sí, y en realidad el que lo explica mucho mejor es Abbas Media Group, así que entre abbasgroup.cl.
Oye, y última, Los Olivos de San Rafael, departamento donde la privacidad es un lujo de poco, penthouse, departamento de lujo, departamento casa. Conoce más en almagro.cl, Almagro Vivir Superior. Señor Valdivieso, veníamos comentando antes que usted entrara que el Litecoin, una cosa que acabo de conocer hoy día, subió 76% del día, ahora está cayendo. Ha caído solo 12% en este rato y se transa 60% arriba. ¿Qué pasa acá? ¿Qué fuerza misteriosa puede hacer que una cosa valga 70 veces más? O sea, valga, pues digamos nuestros términos, vale 4 veces lo que valía el viernes. O el jueves. ¿Por qué está pasando esto?
Hola Gonzalo, hola Catalina.
¿Cómo te va?
Está la manía de las criptomonedas.
la locura por el Bitcoin se ha, obviamente, se ha difundido en otras monedas alternativas como el Ethereum, Litecoin, inclusive hay más, que son más desconocidas, pero que están saliendo cada vez más alternativas al Bitcoin.
Si te gustó en la papa.
Y efectivamente está esta manía por comprar esta moneda, dado el éxito rotundo que ha tenido el Bitcoin, y todos se quieren subir. Esto es lo que pasa en todas las burbujas, en todo caso, esto es una casi como una manual. Una secuencia, sí, muy evidente de lo que pasa en cada burbuja. Y yo creo que lo que está pasando, sobre todo, inclusive en esas otras monedas, puede ser más peligroso aún para los que se están metiendo ahí. Porque esto es como, por ejemplo, las biotecnológicas que hemos comentado antes. Hay un par de compañías biotecnológicas que lo han hecho muy bien y han tenido excelentes resultados. Han tenido, por supuesto, el desarrollo de ciertos medicamentos que han revolucionado o que han ayudado o contribuido a combatir enfermedades. Y así tenemos el éxito de Amgen, de, qué sé yo, de Biogen y otras empresas, Celgene. Pero después el inversionista o muchos inversionistas creen que otras biotecnologías pueden tener el mismo destino que las biotecnológicas que menciono, y empiezan a meterse en estas acciones que después tienen resultados decepcionantes y terminan desplomándose. En el caso de las criptomonedas me parece algo similar. Creo que el éxito del Bitcoin es un caso muy, muy impresionante, muy llamativo, y eso está llevando a que otros crean o apuesten porque Litecoin, por el Ethereum, etcétera, tengan el mismo nivel de éxito. Lo más probable es que no sea así, en primer lugar. Ya es un mérito que esté, que se haya consolidado y se haya posicionado el Bitcoin y esencialmente la tecnología nueva, esta del blockchain, que permite transferir información, valor, etcétera. Eso sí, efectivamente, es algo que pudiese estar cambiando el futuro del mundo financiero y de otros muchos otros aspectos. En realidad se puede usar hasta en las elecciones o en otras cosas, y en ese sentido creo que el blockchain tiene, evidentemente, que se ha posicionado como algo muy interesante, que puede ser en sí mismo la próxima revolución o bien una derivación del blockchain. Es decir, puede estar el blockchain sembrando algo que después conoceremos como una evolución del blockchain, que a lo mejor sí es la gran tecnología que revoluciona el futuro. Así que en ese sentido hay un gran cambio, pero lo que está pasando en los activos financieros es una burbuja. Yo lo he comentado antes aquí respecto de que no me gustaba bastante largo el Bitcoin. Claramente no me he equivocado, porque el Bitcoin, creo que la última vez dije que no me gustaba comprarlo a 6.500 y ahora están 18.000. Pero ahora ya directamente creo que sí, ya es tiempo de estar corto. O sea, a diferencia de antes,
nosotros todo el rato.
A diferencia de antes que yo decía solo que no estaría largo, ahora yo creo que sí llegó el momento de estar corto. Pero
lo difícil es estar
por supuesto
corto.
Que es muy difícil y es muy, y no digo vayan a estar cortos ahora, y por cierto que puedo estar equivocado por lo demás, pero sí creo que ya es un momento en que esta burbuja está por estallar. El hecho de que esté saliendo el mercado de futuros es una plataforma. El mercado de futuros en sí, estas bolsas más reguladas, son una plataforma que permite que hedge funds y fondos de inversión en general, traders de mayor experiencia, se puedan meter a este mercado de manera más expedita. Antes, con estas bolsas alternativas que existían por el mundo, los hedge funds no se iban a meter ahí, con plata, me refiero con plata significativa. Ningún trader realmente profesional se iba a meter en el Bitcoin. Y ahora que se están abriendo al mercado futuros, creo que sí, está la plataforma correcta, necesaria para poder apostar corto, si es que quieren hacerlo, en esta moneda que está teniendo un comportamiento de burbuja. Hasta ahora, eso sí, yo esperaba, bueno, había dos posibilidades, yo lo había comentado en algún momento. Una, que se desplomara inmediatamente al salir los futuros, cosa que no ha pasado.
Pensaba que podía pasar eso.
Sí, podía pasar esa alternativa.
¿Y no
pasó? Que directamente fueran cortos todos y se fuera abajo la moneda. No pasó. La otra alternativa que pasaba, que era posible, que lo comenté también, es que pudiese tener una subida momentánea, importante, tal como ha pasado, por ejemplo, en acciones de redes sociales. Voy a comentarlo o compararlo por una sola razón, por la popularidad. Estas acciones que tienen un grado de popularidad en el común de la gente y que salen a la bolsa y la gente sale a comprarlas solo por su popularidad o por el hecho de que están sonando mucho. ¿Cómo pasó con la acción de Snap? ¿Cómo pasó con la acción de Twitter, por ejemplo? La misma Facebook, que después se ha recuperado y ha tenido un rally increíble, pero si se acuerdan, Facebook salió a la bolsa y cayó 50% en los primeros 6 meses. Snap fue peor que eso y Twitter algo similar. Lo que creo que puede pasar con el Bitcoin es algo así, como eso, que suba un poco, de hecho eso está haciendo, ha subido un 20-tantos% el primer día, sí, y luego podría tener una caída. Ahora, ¿cuál es el problema para la caída? Es que hay un volumen de transacciones bajísimo. Y esto, en mi opinión, revela algo muy importante.
En el Chicago Board of
Options Exchange, que es el la Bolsa de Chicago para transar opciones.
Sí.
También está el CME, que es el Chicago Mercantile Exchange. Está
para los futuros.
Que es para los futuros, esencialmente especializado en futuros. El Chicago Board of Options, obviamente, se ha especializado en opciones y es, de hecho, un poco raro que haya lanzado este futuro. De hecho, ellos no son como tan especializados.
Ah, pero no ha habido muchas transacciones.
¿2.800 contratos fueron ayer?
Ayer. Hoy día yo estuve mirando, considerando...
¿Cuánto importa el contrato?
Les voy a decir la comparación para que se hagan una idea.
Dale.
Bueno. El Bitcoin, desde la salida a la bolsa, desde el domingo hasta hoy día, ha transado alrededor de, porque siguen transando desde este minuto, alrededor de 4.500 contratos.
Ah, ya. Yeah.
Okay. Cada contrato en el Chicago Board of Options Exchange, el CBOE, equivale a un Bitcoin. Por lo tanto, vale $18,000 un contrato.
O sea, nada.
4.500 por $18,000 da 81 millones de dólares.
No es nada.
En transacción. Nada. Por eso es que los hedge funds no pueden estar cortos, aunque quisieran, porque ¿a quién le venden? Sin desplomar la moneda a 4.000 derechamente. O sea, tendrían que entrar y digamos, absorber todas las compras que hay en el mercado probablemente para completar sus órdenes si es que quisieran hacer órdenes significativas. Estoy hablando de los hedge funds, los que manejan miles de millones de dólares, que podrían meter una posición, supongamos, de 100 millones de dólares corto en esta moneda, y eso equivaldría a 5.500 contratos, más de todo lo que ha transado desde el domingo. Entonces, no pueden entrar corto, aunque quisieran. Lo que están esperando es que haya más volumen. ¿Cuándo puede haber más volumen? Puede, porque hasta ahora, en mi opinión, ha sido un fiasco la salida del Bitcoin, en el CBOE, por lo menos, en la salida del Bitcoin en los contratos futuros del CME, que es el próximo lunes, el 18 de diciembre, parte de los contratos de Bitcoin del CME, que es más especializado en futuro, y además el contrato del Bitcoin ahí vale más, es un contrato 5 veces más grande, equivale a 5 Bitcoins, y por lo tanto el precio actual equivaldría alrededor de poco menos de $100,000, $90,000 o algo así. Por lo tanto, un contrato más grande, más adecuado para hedge funds más grandes. Pero depende también, por supuesto, va a depender del volumen de transacciones. El hecho de que algo trance futuros en los mercados, en las bolsas, no necesariamente significa que vaya a tener gran popularidad ni transacciones. Tienen que saber, la gente quizás no sabe, que en el Chicago, en el CME, por ejemplo, hay futuros del clima.
Sí, es todo. Sí.
Futuros del clima de Chicago, así de específico, de Chicago, de San Luis, de qué sé yo.
¿Sabes cuánto se transa? Tengo el dato, freak.
Dime.
¿Cuánto se transa en la bolsa de opciones en nocional? O sea, el porte de los contratos es 3 cuatrillones de dólares. Eso es 13 veces el PGB mundial.
Claro.
En nocional.
Claro.
El año pasado.
Imagínate. Por eso, o sea, que por vemos eso que el volumen
es una...
Y de hecho voy a comparar...
O sea, bien millennial todo esto al final. Pues, o sea
creo que este volumen de transacción, estos 81 millones de dólares transados en un día y medio aproximadamente, o casi 2 días, demuestra que en realidad esto es un activo que, como he comentado antes, es un mercado muy chico, primero que nada, y que es muy de nicho y que tiene pocos participantes, y la mayoría de esos participantes son chicos.
Lo que pasa es que si tú eres un hedge fund, suponte que tú tenías una operación importante, digamos 5 billones de dólares que yo manejo, y me pego un guatazo por el Bitcoin, perdís prestigio.
Es mucho,
o sea, en el fondo es riesgo reputacional. O sea, no vale la pena
correr el riesgo.
Tú arriesgar tu reputación que construyó en varios años. Normalmente la historia típica es que trabajó en un banco grande, se independizó, partió con los amigos, 30 palos, 100 palos, qué sé yo. Y ese es un camino largo que se ha construido. Y de repente te...
Cuando ya llegaste
te perdiste, no sé, 100 palos en Bitcoin. Estás loco, ¿para qué te metías esa cuestión?
O sea, ha pasado muchas veces que hedge funds han tenido apuesta hace no mucho tiempo atrás, un hedge fund que perdió toda la plata en una apuesta del gas natural. Y el gas natural es muy volátil y ellos podrían haber dicho un poco lo mismo. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices tú, pero también no hay otros activo, que lo hacen.
No, un activo desprestigiado per se.
No, y tiene volumen.
Hoy día Stiglitz, que es el premio Nobel, nosotros nos entrevistamos acá, dijo que el Bitcoin no agregaba ningún valor a la sociedad.
Claro. O sea, la tecnología del blockchain sí, la moneda del Bitcoin.
Pero repitiendo lo que dijo.
De hecho, la moneda, probablemente, quizás sí, por eso digo, o la tecnología misma del blockchain o una evolución de
o
ella.
Algo así.
Sí, claro. Va a marcar está marcando un cierto punto de inflexión en desarrollo humano.
No, pero sí, es buena idea, otra cosa es que suba.
Así es, el activo financiero relacionado es el que está
probablemente.
Y un segundo, quiero hacer una comparación para que vean también respecto de otros contratos relativamente equivalente por la moneda, por el hecho de que se pretende ser moneda, por lo menos el Bitcoin, que ha transado 81 millones de dólares en estos casi 2 días, y el oro transa en promedio diariamente transa 306.000 contratos, 4.500 lleva el Bitcoin en dos días, y esos 306.000 contratos equivalen a 37.600 millones de dólares diarios, 37.600 millones de dólares diarios, y el Bitcoin ha transado 81 millones en dos días. El euro transa 211.000 contratos, y traspasado al valor del contrato, equivale a 24.000 millones de dólares diarios.
24.000 millones de dólares diarios contra 81 millones en dos días.
81 millones en dos días, que como promedio 40 millones diarios que lleva el Bitcoin.
Claro, un chiste.
Entonces, para que se hagan una idea de que este mercado efectivamente es un mercado muy pequeño, pero que tiene mucha notoriedad, porque evidentemente la volatilidad que muestra hace que en Bloomberg hablen 8 veces al día del Bitcoin.
Espérate,
pero no es más que popular.
No es solo matizar tu comentario, porque si bien eso es lo que se ha transado en la bolsa, el market cap de Bitcoin es una BPG de Chile en el fondo.
Sí. Y eso lo hace, también es lo que...
Es la mitad de Apple.
El PGB de Nueva Zelanda.
No, es la mitad de Apple. Es la mitad de Facebook, por decir algo.
Sí, y es más que el PGB de Nueva Zelanda.
Oye, claro. ¿Qué va a
pasar? Entonces estamos hablando de una, probablemente por eso mismo, una burbuja.
O sea, el Nasdaq no tiene fecha, porque también ha dicho que va a empezar a transarlo en algún minuto. Y también Tokio, ¿sí?
No lo sabía. Pero sí, probablemente,
yo
seguro.
Yo lo leí a la pasada en alguna parte, digamos.
Pero como futuro.
El 2018,
o sea,
y también
no
Tokio.
No como futuro, como un ETF seguramente,
sí,
o algo así, ya.
Sí. ¿No lo había leído?
No
lo había leído. El 2018 y también
seguro.
Tokio.
Sí. No, y de hecho yo ya he visto que están saliendo algunas acciones, fondos, y se está planificando ETF relacionados al Bitcoin, así que va a haber más volumen. Pero en el mercado futuro se está revelando lo que era... lo que yo me imaginaba, porque lo que pasa es que en las bolsas normales de bitcoins no hay, usualmente, por lo menos yo he visto muy pocas veces, que hay información de volumen de transacción. Entonces eso dejaba un poco la nebulosa de qué tan realmente transado era esta moneda. Creo que en el mercado futuro se está demostrando que por lo menos para mercado regulado no hay mucho interés, y por ahora veremos qué pasa con el CME, pero hasta ahora la respuesta es muy débil, y eso me está, en mi opinión, está alertando de una potencial caída pronto del Bitcoin. Así que veremos, pero yo sí creo que el Bitcoin
aquí
ya llegó.
Aquí veremos los $40,000.
Claro.
Los gallos se ven en la cancha, papá.
Así es.
Bueno, esa fue la opinión de don Sebastián Valdivieso, gerente de inversiones de Cogan Capital. Sebastián, yo estoy tan de acuerdo contigo, pero el mercado puede permanecer, ¿cómo es la frase Keynes? Puede permanecer
más tiempo que tu billetera solvente. Sí.
Es cierto, yo estoy de acuerdo contigo.
Y el señor Newton dijo alguna vez que perdió toda su plata en la burbuja de los mares del sur. Dijo, puedo predecir el comportamiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las masas o algo así. Y es verdad, en la bolsa muchas veces ha habido cosas totalmente irracionales, fuera de toda lógica, y así todos se han dado, y la gente ha perdido muchísima plata al alza y a la baja, porque también los que apuesten corto en una burbuja es muy peligroso, y los que siguen comprando Bitcoin a esta altura, a mí me parece que también están corriendo un riesgo increíble.
Aunque
y el
tiene,
general
aunque...
que obligar al señor Ponce a cerrar... ese jueves, Sokimich, en esa época, pues.
Aunque en el largo, aunque en el mediano plazo, corto plazo, le achunte, porque te acuerdas el caso de MF Global,
sí,
que era John Corsino,
sí,
era
claro.
el expresidente de Goldman Sachs.
Que ocupó los fondos de los clientes.
Terminó ocupando los fondos para sostener la posición.
Sí.
Y en
y
el
aceptaba,
fondo
estaban
muy baratos los bonos europeos, ¿te acuerdas?
Y estuvo correcto.
Estuvo correcto, sí. Pero no llegó.
No alcanzó.
No llegó. Bueno, muchachos, nos despedimos, 1:58.
Sí, muy cortito, déjeme contarles que hoy día a las 8 de la noche en el Hotel Hyatt hay una linda subasta espectacular de la Fundación Nuestros Hijos para el cáncer, para el primer centro de rehabilitación oncológico que hay aquí en Chile, el único en Latinoamérica, la Fundación Nuestros Hijos. Así que una subasta que hace la Denise Ratinoff, Martillera de Cristo Chile, que es una subasta de grandes obras. De grandes artistas.
Vaya, entonces a ayudar. ¿Dónde? A las 8 de la noche en Hyatt. Ok, en Hyatt ya no existe.
Bueno, ya no.
Mandarín.
Bueno, sí.
Ustedes saben cuál es.
Tampoco Mandarín todavía, así que.
¿Tampoco Mandarín?
Todavía está ahí en
Marca Blanca.
Sí.
Ok, muchas gracias. Chau. Nos despedimos. Adiós.